Persecuciones amorosas. Atención, haremos un catálogo de episodios míticos en los cuales dioses o acaso mortales persiguieron tenazmente a sus amores. Y estas persecuciones se gestaban en tanto el amado decidía huir. Es decir, no es que el otro lo estuviera esperando, no, no. Persecución literal, no metafórica. El otro, uno salía corriente, el otro otra. Bueno, la primera del catálogo es Aretusa. ¿Qué tal Aretusa? ¿Cómo está? Era una ninfa de Siracusa, si me permite la involuntaria rima. Era compañera de Artemis, la diosa de la caza, y tal como sucedía con Artemis, también Aretusa desdeñaba el amor. Parece que un día en que había cazado mucho, con más ardor que de costumbre, medio se sofocó, tenía calor, tenía. Entonces encontró un río de aguas diáfanas y frescas y sintió deseo de pegarse una enjuagada. Bueno, mientras nadaba sin que nadie la viese, una voz salió del agua y convidó a la ninfa a unirse a él. Es raro que una voz salga del agua. En general, cuando uno está bañándose, la voz sale de otro lugar, pero nunca del agua.
Es difícil, sí.
Es difícil. En todo caso, puede ser que salga, pero es muy raro, con globitos.
No, no.
Y uno no se entiende bien lo que dice. Claro.
Tiene que sacar la cabeza fuera del agua.
Bueno, el caso es que esta voz misteriosa salió del agua y la invitó a unirse a él, por no decir otra cosa. Se trataba de Alfeo, el dios del río. Cada río tenía en Grecia una divinidad. Y parece que Alfeo, según los mitógrafos, estaba encendido de pasión por la ninfa.
Incluso bajo el agua.
Incluso bajo el agua, así que calcule cómo estaría.
De encendido. No lo apagan.
Cuando Aretusa escuchó la voz, se asustó y salió rajando, imagínese, como cualquiera hubiera hecho. Alfeo, el dios Alfeo, comenzó a perseguirla. La carrera duró tanto tiempo que la ninfa cayó agotada y entonces, viendo que se le venía la noche, suplicó a la diosa Artemis que la salvara. La diosa envolvió a Aretusa en una nube, pero no había caso. Alfeo, qué nube, ni nube.
Era seguidor el hombre.
Alfeo, que sospechaba los disfraces, se negaba a abandonar el sitio en donde había visto desaparecer el objeto de su amor y quería ahí nomás remeter con la nube. Entonces, aterrada, Aretusa imploró que la convirtieran en alguna cosa, en alguna otra cosa. No, en alguna cosa, porque en realidad no la habían convertido en nube, sino que la habían cubierto de nubes. Entonces la diosa Artemis la transformó en manantial. Nunca lo hiciera. Justamente era un río, era el dios del río el que la perseguía. Así que nada más fácil para un río que invadir un manantial. Así que otra vez la ninfa a gritarle. Entonces Artemis abrió la tierra y Aretusa, todavía en forma de manantial, siguió por caminos subterráneos para perderse para siempre. Algunos dicen que llegó a la isla de Ortigia, queriendo decir que se fue muy lejos. Lo importante es que bajo esa forma de río subterráneo, Alfeo jamás la pudo alcanzar. No es muy lindo transformarse en un río subterráneo.
No.
Hubiera podido estar más ocurrente Artemis. Otra compañerita de Artemis, llamada Aura, el nombre en griego significa la brisa. Acá en criollo, Aura significa ahora.
Ahora.
Pero también, el momento previo al epílogo de una canción.
El aura.
La aura. Ajá. No, no es exactamente así, porque ese es el bueno.
Ta.
No, aura también, sí, el aura es el equivale a bueno, en la última vueltita de la danza. Ahora que estoy solo, me querís dejar. Tra la 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 la. La 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 la. No me olvides, nunca, nunca me olvides. Entonces, uno se va, aplaude, se va a sentar y se come unos sándwiches.
Claro. ¿Pero qué tiene que ver con...?
En cambio, en griego, cuando dicen aura...
Sí.
Cuando dicen aura, es brisa. No tiene nada que ver con ahora, ni con la última vueltita de una danza criolla.
Ajá.
Incluso gritan brisa.
Brisa, es esa.
A la voz de brisa.
Esa.
O sea que la vida es muy complicada en Grecia. Bien, esta chica Aura era compañera de Artemis. Era hija de una frigia, llamada Peribea, y del titán Lelanto. Un titán que se llamaba Lelanto. Ahí viene el titán Lelanto. Desde ya se lo adelanto. Dice un conocido verso homérico. Bien, veloz como el viento, esta chica Aura cazaba siempre con las compañeras de la diosa Artemis. Y de ella se enamoró Dioniso, nada menos que Baco, el dios del vino. Bueno, Dioniso, desesperado, quiso hacérselo saber, por no decir otra cosa. Pero Aura, cada vez que era cortejada, huía a toda velocidad, como la brisa. Dicen que podía correr por sobre un campo de trigo sin doblar las espigas. Aura era imposible de ser alcanzada. Dioniso, enamorado, pidió entonces ayuda a Afrodita, que es la diosa rival de Artemis. A Artemis le piden ayuda los que no quieren amar, y a Afrodita los que quieren. Entonces Afrodita accedió al pedido de Dioniso e hizo a Aura detenerse en su carrera. En realidad, no es que la haya hecho detenerse, sino que la enloqueció. Enloqueció a Aura. El dios la alcanzó y la joven se le entregó redondamente. Pero el asunto no terminó bien. Aura tuvo de Dioniso gemelos, pero en su locura los despellejó y luego se tiró al río Sangario, donde murió ahogada, pobre muchacha. Pobre Aura, ¿no?
Lo hubieran dejado correr.
Sí. Hablemos de Atalanta. Atalanta era hija de Esqueneo. Su padre solo quería hijos varones. Entonces, cuando Atalanta nació, la abandonó. Dice, yo quiero varones, a mí déjeme. Veo cómo son algunos, ¿no?
Sí, es verdad.
Es una nena, Esqueneo, no me importa. Dice, yo quiero varones, la voy a abandonar en el monte Partenio, que es un lugar muy a propósito para abandonar hijas cuando uno quiere hijos. Bueno, una osa la amamantó hasta el día en que aparecieron unos cazadores. No sé si después siguieron amamantándola a ellos, sí, o qué.
¿En qué varía?
El caso es que de algún modo Atalanta llegó a la edad adulta y no quiso casarse y se mantuvo virgen. Parece que un oráculo le había anunciado que si lo hacía, si se casaba, sería convertida en un animal, lo cual, después de todo, no estaba lejos de haber ocurrido. Ya la había amamantado una osa, ¿qué otra cosa peor podría pasarle? Bueno, en todo caso, con el objeto de alejar a sus pretendientes, Atalanta había anunciado que su esposo sería únicamente el hombre capaz de alcanzarla en la carrera. En cambio, si ella vencía al pretendiente, este debería morir. Y hay que decir que Atalanta era muy ligera. Marcaba 1.34 la milla.
Más ligera que la anterior.
Sí, sí, más ligera todavía que Aura. Al principio incluso les daba alguna ventaja y después los pasaba. Y al final los atravesaba con su lanza de cazador.
Ah, qué gauchita.
Pero un día apareció un tal Hipómenes. El recién llegado no era muy ligero, pero traía una docena de manzanas de oro del jardín de las Hespérides. se las había dado Afrodita, la diosa del amor. Durante la carrera, en el momento en que Hipómenes iba a ser alcanzado, empezó a tirar una por una las manzanas de oro al pie de Atalanta. Y ella, curiosa, tal vez enamorada de su pretendiente o tal vez deseosa de prosperar, se detenía para ir juntándole. Imagínese, yo haría lo mismo.
¿Y qué le parece?
Yo le voy corriendo a un tipo y el tipo me tira al piso manzanas de oro. Yo me agacho.
Pero no lo corro más.
Yo me agacho para juntarlas. Otra cosa y me tira moneda de 50.
Ah.
Ay, sí, digo, Macri.
Deja.
Pero una moneda de 50 por ahí no me agacho. Pero por una manzana de oro, me parece que sí. El caso es que ganó Hipómenes. Y obtuvo el premio convenido, es decir, se casó. Pero esta historia también terminó mal. Después de saciar su sed de amor, Atalanta, tal como había dicho el oráculo, fue convertida en un animal, a saber, un león. Con gran espanto de su esposo Hipómenes, que imagínese la sorpresa que habrá sentido al ver cómo su esposa se convertía en un león, y con las consecuencias ulteriores que son previsibles. Porque una cosa es que tu esposa se convierta, pongamos por caso, en una liebre.
Claro, es menos peligrosa.
Es menos peligrosa, pero el león por ahí te come.
Claro, te desconoce como esposa.
Claro, lo que nos dice la leyenda es si Atalanta lo desconoció a Hipómenes, le hizo frente y llegado el caso lo ingirió.
Sí, o algo. Por ahí estaban acostados los dos y se transformó en león.
Sí, no lo sé. Bien. Contemos para terminar la breve historia de Siringe. Siringe era una madría de Arcadia que fue amada por el dios Pan.
A ver, la Siringe.
Sí, ahora la vamos a ver. Las amadríades eran unas ninfas de los árboles, consideradas como seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Vivían 9.720 años, muchísimo en realidad. En general perdían la cuenta, lo cual les producía una enorme angustia. Bien, enamorado de Siringe, Pan comenzó a perseguirla. En el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Caña. En Caña, el jugador de Boca.
En Diego Caña.
Ya. A orillas del río Ladón. Naturalmente, Pan, cuando la vio convertida en Diego Caña, desistió de esta persecución. Pero como el viento al soplar hacía gemir las cañas. ¡Ah, cañas!
Ah, de cañaveral.
De cañaveral, caña de barrilete.
Sí.
Pan tuvo la idea de unir, pegándolas con cera, varias cañas de desigual longitud. De este modo fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de siringa, en recuerdo de la ninfa, y que hoy usan todos los afiladores. Bueno, esa es la siringa.
Qué lindo.
Así se inventó, El nombre no es muy grato.
No.
La siringa, ¿qué es eso no. que tocas, nene? Una siringa. Sí. Yo te lo pregunté bien.
Sí. Te la voy a hacer tragar a la siringa.
Sí.
Como que siga respondiendo así.
Sí, como siga tocando a la hora de la la siesta.
Cañita. Caña por caña te va a hacer comer.
Sí, una atrás de la otra.
De la más chiquita hasta la más...
Primero la más chiquita y después la más grave.
Sí.
De lo agudo hacia lo grave.
Sí. Vas a sonar.
Bien, lástima que no está Rolón para hacerle dedicar a alguno, al que toca la flauta.
Sí, al feo.
Sí, al feo, al lindo, a cualquiera.
Al feo, dejarlo tranquilo.
Sí, al feo, dejarlo tranquilo.
Era feo, pero era insistidor. Era.
Sí, lo que tenía de feo lo tenía de insistidor, aquel dios río. Y hemos elegido una bella canción. Ah, pero nos hemos olvidado de de las dedicatorias o sí. nos quedamos ya con esas otras?
Y no hay mucho para dedicar.
No hay mucho, déjeme tranquilo. Y a todos los que tocan la flauta,
sí.
especialmente los que lo hacen con un agujerito solo, como nuestro amigo Bartolo. ¿Cómo olvidar aquella inolvidable poesía?
Sí.
¿Cómo olvidar lo inolvidable en principio?
Sí.
Pero, ¿cómo olvidar la poesía que dice? Bartolo toca la flauta
sí.
con un agujerito solo. Y la madre le decía, toca la flauta, Bartolo. Con la música es... Con un agujerito solo, y la madre le decía, toca la flauta, Bartolo. Bien. No escucharemos, sin embargo...
No, menos mal.
La canción Bartolo tenía una flauta. Sino, por el contrario, una canción que generaliza el catálogo y no lo limita a un solo episodio. Esta canción alude en su título a todos los episodios, ya que su nombre es ¿Qué de inconvenientes para visitar a la Pancha?
Claro.
Y es una canción de Omar Moreno Palacios, sí. que tiene mucha gracia y que va a ser cantada ahora mismo por su autor. Adelante, Omar.